Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
He observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Muy buenas noches a todos nuestros amigos radioescuchas. Les saluda de este lado del micrófono Guillermo Jáuregui, agradeciendo como cada martes el favor de su atención y que nos permitan entrar hasta sus hogares a través de la magia de la radio. Y déjeme decirle que el día de hoy es un programa muy pero muy especial, no solamente por nuestros invitados esta noche, sino porque esta noche se despide de este programa una persona a la que estimamos muchísimo y un pilar fundamental de este proyecto, que es Dime Poesía Radio. Vivian Cárdenas, nuestra productora, nos deja, pero simplemente para continuar en otras etapas y en otros proyectos, y se integra formalmente a la producción de este programa Flor Carolina Barrera, que usted también conoce, que ha estado en todos y cada uno de los departamentos de este programa. Yo quiero decirle de corazón a todo nuestro equipo y nuestros radioescuchas que agradecemos mucho la labor de Vivian Cárdenas que realizó en este año y medio. Es más, vamos a darle un aplauso, Carlita. Bravo. Porque en realidad es un pilar fundamental, y sin ella y sin el resto de este equipo, que está conformado por más de 15 personas, no sería posible cada martes llegar hasta usted. En esta cabina me acompaña, como siempre, también mi amiga y compañera Carla Godínez. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida.
¿Qué tal? Pues yo contenta por estar aquí, pero también con un poquito de nostalgia de saber que Vivian Cárdenas ya no va a estar al frente de la producción, pero bueno, seguiremos teniéndola por acá de vez en cuando con la sección Es en Audio. Así que, Vivian, pues muchísimas gracias por la labor.
Muchísimas gracias. Gracias a Vivian, ciertamente se queda con las secciones en audio, donde le ofrecemos lo mejor de la música, el teatro y la danza. Y bueno, amigos, les decía que muy especial el programa también porque tenemos muchos regalos. Esta noche está con nosotros Miguel Ángel Gutiérrez de Luna Morena, el director de la compañía de teatro de títeres experimental Luna Morena, y tenemos de regalo para usted un CD musical de Psycho Circo, además de dos pases dobles para las dos funciones de Cuentos para no dormir de este fin de semana, que ya platicaremos más adelante. Además, dos pulseras para Riemann, que ya nos platicas de qué se trata, Carlita, en la agenda cultural de esta noche.
Pues sí, nos vamos directamente con la agenda, y en cuestión musical tenemos la presentación del disco Principios Básicos de Aeronáutica de Riemann, que es un grupo musical que presenta su primer EP. Esto será el jueves 11 de abril a las 21 horas en un salón morado ubicado en Juan Ruiz de Alarcón número 233. Recuerde que no podemos decir el nombre.
Una buena referencia es el color.
El color, así es. La entrada es general con una bebida, incluye una bebida el costo de 40 pesos, pero nosotros le traemos dos pulseras para que pueda ingresar sin ningún costo.
Además, en materia de gestión cultural, Carla, también tenemos un curso interesante para las personas que son apasionadas del arte.
Correcto, pues muchos problemas cotidianos enfrentan los profesionales que están en el ámbito de la cultura. Para todos ellos habrá un curso sobre temáticas como derechos de autor, cómo conformar una AC o cómo llevar a cabo un proyecto relacionado con la cultura. El curso se llevará a cabo en la Universidad Libre de Música. Son 4 sesiones sabatinas de 4 horas, y para mayor información el contacto es el 3313 464020 y el 3310 615607.
Pues qué maravilla, y así es como cada martes le vamos a conocer una pequeña selección de lo que está pasando en esta bonita ciudad que es Guadalajara, que tiene tanto para ofrecernos. Pero ahora quiero darle la bienvenida a un amigo, y digo un amigo realmente porque somos apasionados de una misma razón, que es la promoción del arte y la cultura, pero él en el género del teatro, especialmente hablando de los títeres. Está con nosotros Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a este espacio.
Hola, muchas gracias, muy bien.
Pues aquí es tu casa, tenemos muchísimo que platicar, vamos a aprovechar esta hora, y usted se preguntará en qué momento hemos platicado de esto, y es que nunca en la historia del programa hemos abordado el tema de los títeres, Carla, y especialmente dirigido al ámbito teatral, que es lo que vamos a estar platicando, y además además de la gestión cultural.
Correcto, que en algún momento tuvo lugar en este espacio el reportaje sobre cuentos para no dormir, la temporada del año pasado, en febrero, y bueno, pues en redes sociales...
Regresa,
así es, en cartelera actualmente, pero en redes sociales podrá encontrar este reportaje que hicimos hace ya un tiempo para usted.
Pues déjeme platicarle un poquito, y como es costumbre en este programa, para que sepa usted quién nos acompaña esta noche. Pues Miguel es licenciado originalmente en diseño para la comunicación gráfica, y ahorita vamos a ver cómo es que dio este brinco, pero desde 1997 se ha dedicado a la gestión y a la promoción cultural de manera pues constante e ininterrumpida, además de que ha sido merecedor de muchísimas becas. Si usted viera el currículum que sostengo yo aquí en mi mano, está lleno de becas de diferentes incursiones. Ahorita le voy a platicar a lo largo del programa, pero ha sido becario del FECA, del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del SECA, del CONACULTA, del FONCA, pues prácticamente que fuera como una baraja, mi querido Miguel, de experiencias que has tenido, además de que ha, por ejemplo, tomado diplomados en animación cultural, pero al mismo tiempo ha incursionado en la dirección, en el teatro de títeres, con dramaturgos como, por ejemplo, el argentino Hugo Artismuño, otro más con André Vian, que es director del grupo Théâtre Sans Fil de Quebec, Canadá, durante el Festival Internacional de Títeres 2003 en la ciudad de Guanajuato. Ha tomado cursos de iluminación, en fin, ha recibido becas, es director escénico también, especializado en teatro de títeres. Así es que a lo largo, por supuesto, también maestro y docente, por ahí en nuestra alma mater Carlita en el ITESO también. Pero para entrar de lleno en esta charla, lo vamos a ir dejando que vaya fluyendo y le vamos a ir platicando de qué se trata. A mí me gustaría empezar al revés de como iniciamos normalmente, Miguel, y es con esta pregunta de quién es el verdadero titirite.
Híjole, pues yo creo que es una de las reflexiones más profundas de nuestra profesión, ¿no? Siempre la figura del titiritero es una incógnita, ¿no? Nosotros en la escena, bueno, en la escena titiritero es el creador, al final de cuentas. Entonces, esta reflexión siempre se hace presente de quién es el que mueve a quién, ¿no?
¿Y dónde está esa línea que divide el títere de la persona?
Exactamente.
Y finalmente el títere adquiere una personalidad propia. ¿Cómo se construye esta personalidad de cada uno de los personajes ficticios de los títeres?
Pues mira, yo comenzaría diciendo que el títere tiene dos naturalezas, ¿no? Tiene una naturaleza plástica, de lo que está hecho, de los materiales, su naturaleza física, y una naturaleza dramática, que es la que se construye en la escena. El títere, a diferencia de los muñecos, tiene vida en la escena, ¿no? Está construido para tener vida en la escena. Entonces, un títere nace desde la concepción estética plástica, yo les decía, visual, escultórica, porque también es una especie de escultura. El constructor de títeres debe tener esa habilidad.
Y no solamente en lo físico, Miguel, ¿no? Sino incluso en la identidad o en la conformación del personaje.
Claro.
Esta manera de esculpirlo.
Exactamente. Como les decía, desde la forma en que se concibe, se imagina el títere, después se pasa al papel, se diseña, se crea una ingeniería marionética, es decir, una serie de soluciones para su movimiento.
Claro.
Y después en la escena, el trabajo de relación con el titiritero es una dialéctica muy especial entre el titiritero y el títere, ¿no? El títere como objeto animado y el titiritero como animador y como copartícipe de la escena. Por eso hay una dialéctica, un diálogo y una evolución entre su relación de ambos, ¿no?
Eso creo que lo platicábamos, Carla, bueno, en una de nuestras reuniones previo a este programa, pero haces una declaración muy interesante, Miguel, en algunas de las muchas entrevistas que te han hecho, que me llama mucho la atención. Dices que tú crees que hay una relación directa del ser humano con el títere, que el ser humano crea al títere a su imagen y semejanza, y de alguna manera como él cree que fue creado, y lo mueve como cree que es movido. Entonces es ahí donde yo por eso lanzaba esta pregunta de quién es el verdadero titiritero después de una carrera como la que llevas tú, ¿no? Dirigiendo y estando detrás de todos los proyectos.
Claro, sí, pues les decía que es una reflexión muy profunda que siempre surge, ¿no?
Sí.
Y en el momento de que uno está trabajando y armando todas estas cosas, a mí que me corresponde esa etapa de la dirección, de estar frente de la coordinación, de
la producción, de
todo esto.
Claro.
De alguna forma, yo creo que todos tenemos ambas cualidades, ¿no? En algún momento nos dejamos mover y en algún momento tenemos la capacidad de
mover también.
Tener esa voluntad de mover.
Fíjate qué interesante, Carla, y me gustaría antes de pasar, perdón, al tema, también situarnos en que usted también conozca, porque es posible que no todos nuestros radioescuchas realmente hayan tenido la experiencia de interactuar o con un títere o una marioneta. Son diferentes, además. El títere es movido directamente por la mano del titiritero o por objetos que lo muevan, mientras que la marioneta es movida a través de hilos desde la parte de arriba, ¿no? Entonces, pero es algo que tiene también una dimensión histórica, sí, desde los inicios de la civilización.
De hecho, en español, la palabra títere es designada para, es el genérico del teatro de figuras en general, que incluye muchas, muchas técnicas, entre ellas la marioneta en español. Sí. Pero en la lengua francófona, la palabra marioneta o marionette es el genérico para los títeres. Sí. Es decir, en español, para nosotros la marioneta es una técnica que utiliza los hilos en los títeres, pero en la lengua francesa es el genérico, todos los títeres caben dentro de esa palabra.
Y no son las únicas variantes que hay para ver a estos muñecos en acción en el escenario, ¿no? Tenemos también, exacto, por ejemplo, el teatro negro, que sería otra variante. Y bueno, finalmente la combinación de todas estas técnicas para dar vida a los personajes.
Exacto. Hay varias formas, los estudiosos, los teóricos de los títeres, tienen varias formas para designar la genealogía y la tipología de los títeres, ¿no? Y bueno, algunos lo hacen por la forma como están construidos y se animan, y algunos otros por su origen histórico, ¿no? Entonces, yo les podría mencionar muchos tipos, los más comunes en México, los títeres de guante, o mejor conocidos como guiñol, por un personaje también francés que emigró a través de los conquistadores.
Maravilla esto.
El teatro guiñol es uno de los que más se esparció en México y es el títere de guante que todos conocemos.
Bueno, y desde, ¿no?, la etapa infantil, los que tuvimos la fortuna de ir a las obras de teatro guiñol, incluso podría aventurarme a decirte, Carla, que mi interés por el teatro empieza ahí, ¿eh?
Sí, es que puede ser una puerta de entrada para muchos de nosotros, que a lo mejor ahora ya un poco más grandes empezamos también nuestra formación del teatro, de admirar a este tipo de arte a través del teatro guiñol.
Claro, pues el guiñol ha sido pilar en el teatro de títeres mexicano. De hecho, hay una etapa histórica que se denomina la época de oro del guiñol, por allá en el periodo nacionalista de México. Se crearon muchos grupos y se apoyaron por el gobierno de México, muchas compañías de teatro guiñol, con grandes artistas. En ese tiempo, pues, estaba el nacionalismo en el auge, en mayor auge, y bueno, puedo mencionarles nombres desde músicos como Silvestre Revueltas, pintores como Diego Rivera, Angelina Beloff, que fue compañera de Diego también dentro de este movimiento, la familia Cueto, que actualmente la maestra Mireya Cueto es la decana del Teatro de Títeres, que todavía vive en la Ciudad de México, y ella es titiritera de tercera generación. Sus abuelos, de segunda, sus padres fueron parte de este movimiento de la época de oro del guiñol, y bueno, fue muy muy conocido este tipo de títeres justamente por el apoyo que tuvo el gobierno. Comenzó a hacer campañas de alfabetización, campañas de salubridad, y empleó este método para ello, ¿no?
Y aquí está uno de los temas que también me interesa muchísimo tocar y que tiene que ver con esta posibilidad que nos ofrecen los títeres de acceder a este plano espiritual, esta sensibilidad para poder tocar discursos que trascienden de lo literario, puede ser lo científico, lo racional. Entonces, me gustaría que nos hablaras también un poco de cómo es que le apuestas a los títeres como una herramienta para llegar a todavía más públicos.
Pues bueno, mi encuentro con los títeres, como comentaban al inicio, fue un poco, no diría fortuito, porque esa palabra no me gusta mucho. Creo que de alguna manera fue casual. Yo estaba buscando, dentro de mis estudios, que estaban relacionados, pues, con la comunicación gráfica, con la animación. Yo quería hacer animación antes de ser titiritero, ¿no? Y en el tiempo que yo estudié, que fue hace mucho, no existía muchas opciones aquí en Guadalajara y en México en general. No había ninguna carrera de animación. Lo que más se le acercaba estaba en la Ciudad de México y no era directamente animación. Por ahí tuve la fortuna de encontrar un taller que impartía Nacho Cucaracho, el director de la Cucaracha. Lo conocí, entré y me di cuenta en ese taller que el teatro de títeres es la forma de animación más antigua que existe. Y es una forma de animación viva. Entonces fue
es
inmediato.
Como un plus, ¿no? Es como un extra de lo que estás viendo. Oye, pero platícanos todavía más a fondo, porque por ahí hay personajes interesantes, incluso tiene el nombre tu correo, ¿no? Que es el Chololito. Sí. Y es el nombre que lleva la compañía, ¿no? Bueno, es Luna Morena, que lo fundas con tu esposa, sí. Según lo tengo entendido. Pero por ahí hay un personaje que nosotros aspirábamos a tener aquí en la cabina, ¿verdad, Carla? Lo
nos
platicábamos.
Hubiera gustado mucho.
Tener aquí las fotos con los títeres, pero está el Saikas.
Ajá.
Que es el. Platícanos un poquito de este primer títere, bueno, que se presenta por ahí en las primeras presentaciones.
Bueno, pues el Chololito es el primer personaje que nació en Luna Morena. Mi compañera es maestra, ella es educadora. Entonces un día le dejaron de trabajo escolar hacer la realización de un títere, entonces yo le ayudé a hacer el títere y juntos, fue el primer trabajo que hicimos juntos, que después llevamos a presentar en sus prácticas con niños. Así nació el Chololito, que es como un personaje básico de la compañía que después tomó distintas facetas y en realidad el Saikas y el Chololito son el mismo personaje, nada más que el Saikas digamos que es su versión adulta, ¿no?
Es como la evolución, bueno, y así como Miguel también ha cambiado, también ha crecido la compañía Luna Morena. Vamos a platicar muchísimo más de regreso de esta pausa y como siempre por ahora vamos a la sección Luminiscencias para que también usted se dé unos tragos de luz, que son estos datos que le traemos cada noche.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
¿Qué suele usted cenar por la noche? Yo, por lo general, un vaso de leche. Pues le platico que una vaca lechera convencional producirá a lo largo de su vida alrededor de 70,000 vasos de leche.
70,000 vasos de leche, todo el calcio que necesitas, Carlita, y hasta
toda
te sobra.
Vida.
Toda una vida. Pues imagínese usted, y ahora no me imagino también pensando en lo que las pobres vacas ya les hacen ahora con todos los métodos tecnológicos para hacer que produzcan más, así como a los pollos y a las gallinas, que será también uno de los temas que usted dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pero en la sección Punto y Aparte yo le voy a platicar la historia de cómo el pollo conquistó el mundo. Así de raro como suena, quédese con nosotros, vamos a nuestra primera pausa para identificar esta señal. Estamos Carla Godínez, un servidor, y por supuesto nuestro invitado especial, Miguel Ángel Gutiérrez, director de la compañía de títeres Luna Morena. Por supuesto, también lo invito porque más adelante tenemos la sección La Ventana, que esta noche corre a cargo de una nueva integrante en este equipo, que es Fernanda Leguer, que nos va a presentar y a platicar sobre la exposición de José Guadalupe Carrillo. 3030-5326
y 01800-087-8817.
Tenemos muchos regalos, quédese con nosotros y seguimos volando juntos en este espacio de encuentro con la cultura.
Dime poesía. Tu merienda cultural. Ya volvemos.
¿Recuerdas aquel sabor a galletas recién horneadas? ¿El perfume de tu abrazo favorito? La memoria reclama un instante. Cierra tus ojos. Escucha. Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Todos los viernes a las 11 de la mañana, escucha Bitácora, tu referente para navegar en el mundo. Escucha a Silvia Figueroa en Bitácora, tu semanario de asuntos internacionales. Bitácora, viernes 11 de la mañana por Jalisco Radio.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Un pastel de danza, una tarta de fotografía, un pay de literatura, un budín de teatro, un helado de moras con poesía. Dime poesía. Un banquete de arte para tus oídos.
después de esta pausa y con el gusto de seguirle acompañando esta noche. Está con nosotros Miguel Ángel Gutiérrez, director de la compañía de títeres Luna Morena, y por supuesto nosotros recibiendo sus llamadas en el 3030-5326 y también en el 01800-087-8817. Tenemos varios regalos esta noche para usted, así es que lo invitamos a que por favor nos marque.
Así es, tenemos un CD musical de Psycho Circo, tenemos dos pases dobles para las funciones de Cuentos para no dormir de este fin de semana y también tenemos dos pulseras para la presentación del disco de Riemann. Así que llámenos y díganos qué regalo quieren.
¿Qué regalo quieren? ¿Cuál quieren? ¿Por cuál quieren participar? Todavía tenemos bastante tiempo. Y yo también le invito a que nos visiten en redes sociales. Estamos en Dime Poesía Radio, en nuestro grupo en Facebook. Y por supuesto, Carlita, también estamos en Twitter. En Twitter también.
Nos pueden encontrar como @DimePoesía, pero también pueden encontrar a mi compañero Guillermo como @JaureguiO.
Ahí estamos también en un canal distinto para encontrarnos y seguir platicando. Pero bueno, ahora continuando y ya centrándonos en la compañía que es quien dirige, Miguel Ángel Gutiérrez, Luna Morena. Yo creo que más una compañía, y como tú mismo lo has comentado en algunas entrevistas, Miguel, un modelo de gestión cultural. Y me gustaría que también nos cuentes por qué podemos hablar de un modelo de gestión cultural, sobre todo cuando aparecen las dificultades y los retos de crear una empresa que en un futuro pueda ser completamente autosustentable.
Pues sí, fíjate que una de las mayores dificultades que tenemos los que nos dedicamos de manera independiente al arte es justamente la forma de conseguir los recursos financieros, ¿no?
Claro.
Para poder vivir. Y tú lo comentabas hace un momento, sí existe por ahí la mayoría de los grupos nos atenemos al apoyo gubernamental, ¿no? Que nunca ha sido suficiente y yo dudo que lo sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí ha sido una forma muy importante de solventar y comenzar algunos de los proyectos, pero nosotros estamos convencidos de que debemos de emprender un camino distinto y tratar de buscar de muchas otras formas las estrategias para conseguir esos recursos. Justamente en la compañía, este año, creo que es tardío, pero más vale tarde que nunca.
Siempre.
Acabamos de constituir un área que se llama el área de justamente de marketing y gestión de recursos.
Sí. La promoción también.
Ajá. Tenemos un área dedicada a la promoción y la difusión, y esta área que nos estamos dedicando justamente a buscar todas las formas posibles de recaudación de fondos, ya sea a través de
iniciativa privada, concursos,
iniciativa privada, intercambios, todas las formas que se nos están ocurriendo ahorita. Porque sí creemos que en corto, mediano plazo, más bien mediano y largo plazo, la compañía debe de verse a sí misma como una empresa cultural generadora de empleos, con la posibilidad de ver y de demostrar que el trabajo que nosotros emprendemos es productivo.
Y profesional, ¿no? Además.
Exactamente.
Y es otro de los puntos que en el caso de Luna Morena se han tratado de impulsar, la parte de la profesionalización, porque si finalmente se quiere llegar a un proceso económico a través de la actividad cultural, pues debe haber este grado de profesionalización. ¿De qué manera se forma el titiritero? ¿Qué espacios existen o en dónde se puede encontrar la comunidad de titiriteros para encontrar esta forma de apoyarse los unos a los otros y finalmente de aprender el oficio?
Pues ahí estará también el tema, Miguel, perdón, el festín de los muñecos, ¿no? De
claro.
Los
títeres. Fíjate que es muy interesante esta reflexión porque no existe, por lo menos en México y casi en toda América, no existe un modelo educativo o de preparación profesional para el arte de los títeres. Únicamente en Argentina existe la Escuela del Teatro San Martín, que es una de las más reconocidas y más antiguas. Es uno de los pocos modelos de preparación académica dentro del arte de los títeres. Por ahí existen algunos esfuerzos que no han fructificado mucho. En Atlanta, en Estados Unidos, existe también una escuela. Por ahí tengo entendido que en Brasil, pero no tienen tanto desarrollo y tanto apoyo como el modelo del Teatro San Martín, que de hecho ha generado muchos de los titiriteros que después han viajado por todo el mundo y que han formado parte de de manera un poco informal de los principales maestros y educadores en este arte, ¿no? Uno de los principales teóricos de teatro de títeres en español se llama Rafael Curchi, con quien dirigí esta obra de cuentos para no dormir.
Ciertamente.
Él es uruguayo, pero se formó en Argentina, en el Teatro San Martín. Uh-huh. Y junto con él, en su generación, hay muchos, muchos maestros que después se vinieron a México y aquí han hecho su labor a través de talleres, de diplomados y de distintos modelos educativos, de justamente de difundir la teoría en el teatro de títeres, ¿no? Sí. Es algo, pues resulta a veces inconcebible, pero hasta la fecha no hay un desarrollo y un apoyo integral en torno a esto, ni siquiera en los espacios teatrales más importantes de América.
Pero bueno, aquí está el punto de reflexión justamente, Miguel, Carla, porque estamos viendo que hay una producción importante de calidad. Por ejemplo, una de las obras, platicábamos fuera del aire, Canek, que estuvo también en cartelera y se ha presentado en diferentes lugares. Si no mal tengo entendido, en el año 2008 representó a nuestro país en el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Entonces, siendo la única obra que entra a representar a un país completo, estamos hablando de que la producción es de calidad, es profesional, es completa, es con un impacto y una trascendencia. De alguna manera, entonces, esto nos lleva a pensar que es necesario en este modelo de gestión cultural también trabajar en la formación no solamente de audiencias críticas, sino de gente que forme a los que hacen este tipo de teatro.
Claro, y ahí entra un poco el festín, ¿no? El festín que este año va a ser su séptima edición.
Séptima edición.
Sí, 7 años. Bueno, cumplimos 9 años, pero hace 2 festivales lo convertimos en bienal. Entonces, por eso cumple su séptima edición. Ajá. Y desde el inicio el festín también, de los objetivos justamente era encontrar esta plataforma, esta plataforma para tener cursos de capacitación tanto con público interesado en el arte de los títeres como con público profesional, quiero decir con personas que se dediquen como profesión al teatro de títeres.
Sí.
Entonces es así como hemos podido traer algunos talleres muy interesantes dentro del festival, y esa es la forma como yo creo personalmente y como la mayoría de titiriteros que yo conozco nos hemos formado dentro de este arte, ¿no?
Haciendo,
a través de los cursos,
claro,
con personalidades, con titiriteros, con artistas de varias partes del mundo con las que hemos tenido contacto y hemos hecho este puente de intercambio de conocimientos, porque es la única forma que tenemos a la mano.
Exacto. De redes, Carla, ¿no? Que eso es lo más importante, el conocer el trabajo también de otros, lo que se hace en otras latitudes, también será tema de conversación más adelante, pero es una de las cosas que más enriquecen la formación y la trayectoria profesional, en este caso, de alguien que se dedica al teatro de títeres.
Y uno de los puntos más importantes que logra un espacio como este, del festín de títeres, pero además de esto, ¿qué otros esfuerzos surgen a raíz de un espacio así? Un espacio que logra conjugar el trabajo de profesionales de diferentes partes del mundo, que logra presentar obras de diferentes latitudes. ¿Qué se logra? ¿Qué pasa después del festín? ¿Qué sensación queda entre quienes participan en él?
Pues yo creo que, bueno, el festival ha servido como una plataforma muy importante, como les decía, para estos intercambios. Es un puente a nivel internacional. Y a través del festín han surgido como muchas cosas. Hemos tenido, por un lado, la oportunidad de ver y de conocer trabajos de otras partes del mundo que creo que nos han ayudado como público espectador y como creativos,
claro,
a conocer las distintas temáticas, técnicas, el pulso.
Las posibilidades de creación también.
De la,
¿no?,
creación, exactamente. Eso, por un lado, motiva, por un lado, presiona y por un lado también emociona, ¿no? Cuando tú ves un trabajo que te gusta, que te llena, que te conmueve, tienes consciente o inconscientemente esa espinita ahí.
Es una competencia sana, yo diría, ¿no, Carla?
Claro.
Hasta cierto punto.
Sí, promover una competencia y un superarse, ¿no? Cada una de las compañías tiene la oportunidad de ver lo que otros están haciendo y buscar nuevas oportunidades para crecer.
Ahora hay otros proyectos también de obras que se han presentado. Mencionaba a Canek, está Martina y los Hombres Pájaro, Psycho Circo, que además por ahí comentas que es una puesta en escena que solita se sostiene o se mantiene a diferencia de otros. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes presentaciones que han tenido y cómo es que algunas logran trascender y ser autofinanciables?
Híjole, pues ahí yo creo el meollo del asunto, pero mira, por ejemplo, el Psycho Circo es un proyecto meramente musical o que parte de la música, ¿no?
Muy adoptado por los tapatíos, ¿eh? Además.
Sí, sí, el psicocirco tiene esa cualidad y esa versatilidad. La música es un lenguaje universal, es un lenguaje que a todos nos gusta, nos llega, no tiene edades. Entonces, yo creo que una de las causas posibles por las que el psicocirco ha tenido tanto éxito durante tantos años ha sido justamente esa, ¿no? El que se basa en el proyecto musical. Hay grandes músicos en este proyecto. Y bueno, tenemos fans desde los 2 años, que sus padres nos odian porque piden el disco todo el tiempo, hasta jóvenes, ¿no? Y adultos también. Entonces, yo creo que ahí reside un poquito el éxito del psicocirco y de Canek. También es una puesta en escena de gran formato que se ha presentado en
Teatro Diana, ¿no?
Además. Exactamente, Teatro Diana es el productor, entonces también la capacidad que tiene el Diana en la promoción y difusión, pues ha captado mucho.
Es mucho mayor, claro.
Que no va a otros teatros, ¿no?
Pero aquí es donde también, Carla, llegábamos a estos puntos de encrucijada, ¿no? Que ya platicaremos después de la sección La Ventana, pero es si nuestras autoridades y los que representan también en determinado momento el quehacer cultural no le apuestan a esto cuando están viendo el impacto que tiene, la trascendencia, la aceptación de un público, entonces será un tema también que ahora quiero escuchar que Miguel Ángel nos platique más adelante. Por lo pronto, amigos, vamos a la sección La Ventana, que esta noche le vamos a platicar de la exposición de José Guadalupe Carrillo, que está en la Sala Juárez. Yo sé que usted no se la querrá perder y ahorita le voy a platicar por qué.
Nos asomamos a los mejores eventos de artes visuales en La Ventana con Fernanda Leguer. Descubre las mejores exposiciones de dibujo, pintura, fotografía, escultura y diseño. La Ventana, con Fernanda Leguer.
Amigos, esta noche está ya integrándose este equipo Fernanda Leguer, una gran amiga, y además ahora será a cargo de esta sección que sé que usted disfruta mucho, que es La Ventana, donde le platicamos lo mejor de las artes visuales, exposiciones que hay en la ciudad, y esta noche nos va a platicar de la exposición José Guadalupe Carrillo, pero primero quiero darle la bienvenida al equipo. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, mi amor, por invitarme, por estar aquí. La verdad estoy muy contenta de participar en Dime Poesía, y pues gracias.
Pues bienvenida, además nos tienes que platicar de una exposición muy interesante porque es una apuesta diferente, en donde además de ser un grupo de personas, es algo que parte de la ficción, ¿no, Fer?
Fíjate que tuve la oportunidad de asistir a la exposición José Guadalupe Carrillo y es una exposición muy divertida, fuera de lo común, hecha por el colectivo A-I-O-U.
¿Así como las vocales?
A-I-O-U. Sí. Son un grupo de jóvenes artistas que, ajá, se dieron a la tarea de crear un personaje, que es el nombre de la exposición, José Guadalupe Carrillo, y lo nombran su abuelo. El abuelo es creado por ellos y fueron a dos pueblos totalmente diferentes, uno al norte de Jalisco y otro al sur, que es Techaluta de Montenegro y Santa María de Los Ángeles. Emprenden la búsqueda de su abuelo, ficticio.
Ficticio, además, ficticio, ¿no?
Inventado. ¿Sí? Y hacen preguntas acerca de él, de cómo murió, de cómo se desarrolló en el pueblo, qué hizo, cómo trabajaba, quiénes eran sus amigos. Y pues la verdad, las vivencias que tuvieron, en la experiencia que tuvieron en los pueblos fue muy, muy impactante, porque aparte de la vivencia, ellos entraron como a un tipo de doble personalidad.
Sí, o sea, tenían que ser alguien que no eran, tenían que preparar una identidad diferente.
Exactamente.
Además, qué interesante, Carla, el ejercicio de ir a platicar con la gente y a preguntarles por alguien que ni siquiera existe
y encontrar
gente, respuestas.
Encontrar gente que lo conoció o que fue su amigo.
Y que hablan por él, ¿no?
Exactamente. Una de las piezas que se me hizo muy interesante es un grupo de cartas, ajá, que fue hecha por una de las artistas. Se hizo registro de todas las direcciones de los pueblos, de los dos pueblos que fueron a visitar. Ajá. Y estas direcciones serán las cartas serán enviadas a las direcciones de las personas que visitaron.
Ajá.
Y el nombre de la pieza va dirigida al cartero que entregará las cartas, ya que pues él hará el mismo recorrido de visita.
Claro.
A los
una y otra vez, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿eso está expuesto en dónde actualmente?
Está en la Sala Juárez, que es el Café Benito, que mucha gente lo conoce. Ajá. Es en Juárez 451, esquina Ocampo.
Casi en el centro.
En el centro, sí.
¿Y en qué fechas estará presentándose?
Está del... la inauguración fue hecha el...
Ah, empezó a inicios de este mes,
de marzo,
¿no?
Sí,
exactamente.
Y terminará el 28 de abril.
O sea, sí, que todavía estamos en buen tiempo, Carla, no, sí, nada más para ver a Luna Morena, sino también para visitar exposiciones como estas.
Exactamente, y aparte estará de lunes a domingo de 12:30 de al mediodía a las 8 p.m. Entonces, pues, no hay pretexto. Sí, aparte
entrada
de,
libre.
Sí, entrada libre, y aparte, pues, de ir a la exposición, pueden tomarse un cafecito o ir a comer. La verdad, está muy bonito.
Está muy agradable. Además, usted recordará, bueno, ahí está el ARVE, el Laboratorio de Arte y Variedades, el antiguo teatro de la ciudad, este terminado neogótico increíble con este cemento pulido gris que me encanta. Y en definitiva, yo tuve la oportunidad también ya de ver la exposición y, bueno, agradecer, por supuesto, la curaduría de Viviana Curi, que ella es actualmente la directora del Museo de Arte de Zapopan, que se encargó de la curaduría de esta obra, pero también a Lorena Peña Brito, que es gestora cultural y está encargada de la Sala Juárez, porque estos proyectos también, Fer, platicábamos fuera del aire de lo interesante que es ver una exposición que no solamente es de alguien, de un solo artista, sino de un colectivo, ¿no?
Sí, es un colectivo que está formado por Paul Espinosa, Alejandra Jaime Portugal, Ángel García, ajá, Cintia Anabel Herrera, Luisa Fernanda Gutiérrez, ajá, y Samara Guzmán. Son seis jóvenes artistas que, pues, le apuestan mucho al arte contemporáneo, y la verdad es los invito a que vayan. Es una exposición que, junto con La Invención de José Guadalupe, me pareció un trabajo extraordinario. Sale fuera de lo común, revuelve la realidad con la ficción.
Totalmente.
Y, pues, es una ¿cómo
una
te podría decir?
Hasta una, sí, aventura, ¿eh? Yo creo que aventura. Te metes a vivir esa aventura con ellos hasta cierto punto.
Sí, me parece una forma muy divertida de admirar el arte contemporáneo y al mismo tiempo te incita a participar en él.
Pues, Fer, yo te quiero dar las gracias. Qué interesante invitar a todos nuestros radioescuchas a que nos acompañes a esta exposición, y bienvenida a esta sección que nos estarás presentando como cada 4 semanas aquí en este espacio.
Muchas gracias, Memo, ¿eh? Estoy muy contenta de estar aquí.
Nosotros también, sobre todo de compartir cosas como estas con ustedes. Vámonos a Luminiscencias, tragos de luz para sus sentidos.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Los pollos son capaces de aprender a abrir puertas, cruzar laberintos con la misma habilidad de un perro. Además, también reconocen a la gente por sus rasgos faciales y se comunican con más de 24 sonidos diferentes.
De repente uno se preguntará qué tipo de animales pueden ser más inteligentes que otro. Ahí están los gallos. Y si usted se pregunta por qué en las luminiscencias también le hablamos de gallos y pollos, es porque en la sección Punto y Aparte yo le voy a platicar de esta anécdota chistosa de cómo los pollos conquistaron o terminaron por conquistar al mundo. Nos vamos a nuestra segunda pausa para identificar esta señal. Le recordamos que estamos en el 3030-5326
y el 01800-087-8817.
Tenemos de regalo esta noche un CD musical de Psycho Circo, una de las puestas en escena de la compañía de títeres Luna Morena. Tenemos también 2 pases dobles para las 2 funciones de Cuentos para no dormir que se presentan este fin de semana, tanto en sábado como en domingo, y también 2 pulseras para Riemann de esta presentación musical que de ahí platicábamos al inicio del programa. Quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa.
La cultura y las artes sobre la mesa. Ya vuelve Dime Poesías.
En la azotea hay ropa iluminada con los últimos rayos del día. En el cielo una cometa. Y al final del cordón, un niño que de lunes a viernes pasa por esa calle.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Las 6 cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las 6 cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Jalisco Radio. Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. ¿Sí? Queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
¡Llévenla por 10 pesos!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Emprende el vuelo con nosotros y descubre la otra cara del arte. Dime poesía. Regresamos. Todo lo que nos falta por conocer es punto y aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en punto y aparte. Con Guillermo Jáuregui.
De regreso y con muchas llamadas esta noche que ya entraron aquí a la cabina de Dime Poesía Radio, Jesús Pimentel, gran amigo además, dice: ¿cuál es el mejor trabajo que ha realizado Luna Morena, en su opinión? En la opinión de Miguel Ángel, ahorita responderemos a la pregunta.
Por aquí David Montaño Hernández dice: estoy paseando a mi perra mientras escucho el programa, muchas gracias.
Ay, qué excelente saber que estamos presentes en todas partes. Laura Noemí Hernández dice: les deseo muy buena suerte a Vivian a donde quiera que vaya. Nosotros también, gracias Laura por tus comentarios.
César Rico dice: ¿qué tal? Felicidades por el programa, me encanta cómo convierten una actividad artística en tema filosófico y reflexivo como lo son los títeres.
Pues ahí está, amigos, seguimos recibiendo sus llamadas, tenemos varios regalos, por ahí tienes otra llamada, Carla.
Belén Ayala dice: qué tristeza lo de Vivian, la mejor de las suertes, y es un gusto que hayan traído al invitado de hoy. Gracias.
Pues nosotros también estamos disfrutando mucho la charla, tenemos de regalo un CD musical de Psycho Circo, además dos pases dobles
para las funciones de Cuentos para no dormir de este fin de semana, y tenemos dos pulseras para Riemann que se irán a una sola persona, va a ser un pase doble para Riemann.
Ahí están los teléfonos, reciben sus llamadas Francisco Aguilar y Rodrigo Montaño en el 3030-5326
y el 01800-087-8817.
Ahora, ¿cómo es que el pollo conquistó el mundo? Esa es la pregunta que yo le hacía a lo largo del programa y que seguramente usted pensará que es una broma, pero le voy a platicar como en la sección punto y aparte, como siempre, los datos, curiosidades y anécdotas de la historia universal. De acuerdo con una antigua leyenda, en el siglo V, el general ateniense Temístocles se dirigía a enfrentar a las tropas persas cuando se detuvo para observar a dos gallos salvajes que en ese momento estaban peleando en el camino. Entonces le dijo a sus tropas: observen atentos, estos animales no luchan por los bienes de sus casas, los monumentos de sus ancestros, por la gloria ni por la libertad de sus hijos, sino solamente porque uno no deja pasar al otro. Al parecer, esta escena inspiró tanto a los soldados que estos defendieron su pueblo y consiguieron preservar la civilización, de modo que hoy se paga tributo a la raza de los pollos, irónicamente, friéndolos, asándolos, acompañándolos con una enorme variedad de salsas. En fin, esa es la parte chusca, pero en contra de lo que se cree, los pollos fueron originalmente domesticados para pelear y no para su consumo, pero sí, ciertamente, el animal vivo que tiene más años de haber sido domesticado en la historia de la humanidad. Su contribución a la cultura, el arte, la cocina, la ciencia y, por supuesto, la religión, ha sido considerable desde tiempos remotos, como ya le comento. El pollo fue y sigue siendo un animal sagrado en muchísimas culturas. La gallina, por ejemplo, es un símbolo universal en todas partes de la fertilidad, Carla. Tú lo sabes, el huevo, por su parte, de renovación o de vida. Ahora, para los romanos, por ejemplo, hablando de otras culturas, el pollo tenía el don de la adivinación y su comportamiento era observado antes de que ellos tomaran alguna decisión cuando hubiera tiempos de guerra. Fíjate nada más cómo las culturas van adoptando de manera diferente, en este caso, a los pollos. En 2004, y dando un brinco en la historia, un equipo internacional de genetistas descifró de forma exitosa el genoma del pollo, lo que contribuyó a descubrir que sus progenitores, vea usted lo que le digo, fueron descendientes directos de los dinosaurios. y las primeras especies de aves que aparecieron sobre la faz de la Tierra. Así es que si hablamos de historia, los pollos la tienen. Por otro lado, de cualquier modo, el apogeo del pollo en todo el mundo es el reflejo de una historia sin precedentes acerca del éxito culinario de esta especie. Así es que a lo largo de la historia ha estado presente en múltiples manifestaciones, y pensando en que los gallos y las gallinas son parientes de los dinosaurios, pues quizás podamos asegurar que también, y como muchos otros animales como los cocodrilos o las víboras, pues que también sepan a pollo los dinosaurios, si tuvieran descendencia. Y ahora, algunos datos duros sobre esto, Carla, para que se den una idea. Lo que más consumimos los mexicanos es carne de pollo. Por persona consumimos en un año hasta 30 kilogramos, mientras que, por ejemplo, carne de res, un total de 18 kilogramos, y de puerco, 13 kilogramos. Lo que más se consume en este país es el pollo.
Es mi favorito.
A mí también es mi favorito y está presente en todos lados. Pues, ¿qué te parece, Carla, cómo el pollo conquistó al mundo y es el alimento también más ingerido a nivel mundial?
Y yo me quedo con la pregunta, ¿qué fue primero, el pollo?
¿El huevo o la gallina? Pues ahí está, amigos, punto y aparte. Y nosotros regresamos ya a platicar con Miguel Ángel Gutiérrez, director de Luna Morena. Pero tienes una llamada más, Carla.
Por acá, Yolanda Turón dice: hablo para felicitarlos por el invitado y saludos a Guillermo.
Muchísimas gracias a Yolanda. Pues, Miguel, por ahí había una pregunta de Jesús Pimentel, un radioescucha, sobre sus puestas en escena.
Sí, él pregunta que cuál es el mejor trabajo de Luna Morena. Y bueno, voy a unir a lo mejor esto. Yo creo que todavía no ha nacido el mejor trabajo de Luna Morena, espero. Esa es como nuestra búsqueda siempre.
Y la filosofía, ¿no?
Y hablando de pollo, yo estoy ahorita, bueno, desde hace tiempo tengo muchísimas ganas de hacer una adaptación a la segunda novela de Juan Rulfo, que se llama El Gallo de Oro. Que
sí, poco conocida además.
Es muy poco conocida, sí. Y es una película que a mí me gusta muchísimo y que espero algún día poder hacer su versión teatral, ¿no? Y nada menos, bueno, la película que existe es un guión que hicieron Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, basado en esta historia de Juan Rulfo, un peliculón dirigido por Jorge Gabaldón, con Ignacio López Tarso, Lucha Villa, Gabriel Figueroa en la fotografía. Es una obra de arte que a mí me emociona mucho hablar de ella, porque justo
de principio
ahorita
a fin.
Me encantaría
clavado,
ver,
¿no?,
un pollo versión títere.
A mí también, con todo lo que lo complemente, claro.
Claro. Y pues bueno, yo tengo mis obras favoritas dentro de la compañía. Una de ellas es Canek, que también fue una de las obras que cuando leí me conmovieron hasta el tuétano.
Y en gran formato, que además tuvieron la oportunidad de presentar, es decir,
exacto,
con alto impacto.
Y una que vamos a reponer próximamente en mayo, que se llama Sombras, un sueño entre un sueño, que es un homenaje a Edgar Allan Poe, que también es uno de mis autores favoritos. Entonces, no sé, es difícil, es como cuando te preguntan qué hijo quieres más, ¿no?
Por supuesto.
Sí, es difícil.
Más bien invitar entonces a Jesús y a toda nuestra audiencia, Carla, si te parece, a que, quisiera repetirlo, este fin de semana, Miguel, vuelve Cuentos para no dormir.
Sí, estamos los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a la 1 en el Teatro Guadalajara del IMSS. Y pues esta obra, que ya es su cuarta temporada, esperamos en esta temporada develar la placa número 100, ya develamos una de 80 y nos emociona llegar a la 100 porque
por
es
supuesto,
muy,
claro,
muy difícil.
Bueno, nosotros cuando llegamos a las 100 emisiones, Carla, fue toda una fiesta también.
Sí, claro, seguramente para ustedes la
doblemente
obra número
además,
100
claro,
tendrá que ser un festejo.
Sí, es como ya un festejo clásico, ¿no?
Pero también viene Canek de nueva cuenta.
Exactamente, el 28 de abril, ya también es como una especie de tradición que estamos haciendo cada año cercano al Día del Niño, el domingo más cercano al Día del Niño. Hacemos la representación de Canek en el Teatro Diana, ¿no? Y va a ser a la 1 de la tarde. Pues esperamos también a toda la gente que no ha podido ver la obra, que sabemos que es mucha, pues que vaya a conocer este.
Incluso los que ya la fuimos a ver, tenemos
como
oportunidad,
Carlita,
de verla de nuevo.
Además, quiero decirle que en redes sociales en este momento ya posteamos el reportaje de la sección Así de Cerca que Carla hizo algún tiempo, justamente sobre la obra Cuentos para no dormir, que se presenta este fin de semana a cargo, por supuesto, de Luna Morena. Ahí está Santiago Rivero posteándolo en nuestro grupo en Facebook, que es Dime Poesía Radio, así es que para que lo visiten. Ahora, para ir cerrando también la charla, Miguel, me parece importante hacerte una pregunta sobre algo que en otras disciplinas artísticas también está presente. ¿Por qué la gente, Miguel, y aquí en Jalisco, pero también en México, no va al teatro? Y entonces, ¿cómo trabajar con esta dignificación y esta profesionalización del teatro de títeres?
Híjole, es el talón de Aquiles del teatro, de las artes escénicas en general. Yo creo que es la falta de una difusión adecuada, ¿no?, y una promoción adecuada, que se debe a muchos factores, principalmente al económico. aunque no es el único, ¿no? Pero yo creo que la gente no conoce el teatro o las artes escénicas que se hacen aquí en la ciudad. Uh-huh. Y la que los conoce ha tenido el infortunio de presenciar obras pues de calidades distintas, ¿no? Que también en el teatro se da mucho y no hemos podido como poder separar, no hemos podido separar los diferentes tipos de teatro que hay, ¿no? Que son todos válidos, pero que corresponden a distintas necesidades por y supuesto. Distintas cuestiones.
Bueno, desde claro. El buto hasta el teatro de títeres.
Sí, claro. Uh-huh. El guiñol también.
Claro.
Entonces, son muchos, muchos los factores. Y yo creo que, bueno, sin tampoco darle la culpa completa al aparato gubernamental, pero todos sabemos que la cultura es el patito feo de todos los gobiernos, desgraciadamente.
Bueno, cada vez baja más el presupuesto, mi querido Miguel.
Baja más el presupuesto y aunque está en todos sus discursos, la cultura, sabemos que la cultura es, para desde mi punto de vista, es un ingrediente de la canasta básica intangible de los seres humanos.
Bueno, si México, perdón que te interrumpa, pero si México como país tiene un índice de turismo que es a partir de su diversidad, de sus riquezas naturales, por supuesto también de la gastronomía, de las tradiciones, la parte cultural es redituable, es importante y tiene un gran peso. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver.
Debería ser, ¿no? Debería serlo. Y bueno, para eso estamos trabajando. Es uno de los objetivos incluso del Festival de Títeres, también ser un atractivo para el turismo cultural y para la proyección cultural de la ciudad en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay muchos esfuerzos que se hacen. Yo creo que sobre todo debemos como de cerrar filas en cuanto a las estrategias de promoción y difusión. No podemos competir, por ejemplo, contra toda la oferta que hay de entretenimiento comercial, sí, por decirlo claro. De alguna forma, que sí. Satura todos los espacios, que satura las mentes de las personas.
Hay que abrir nuevos canales.
Exactamente. Y fíjate que las redes sociales han servido mucho para eso. Uh-huh. Nosotros... el primer medio de más eficaz de atracción de público son las redes sociales. Uh-huh. Entonces, creo que es una de las apuestas a las que estamos nosotros enfocando nuestros esfuerzos. Y bueno, hacer alianzas, ¿no? Uh-huh. Hacer alianzas con todos los que jugamos.
Hay que sumar.
En estas áreas.
Uh-huh. Por supuesto, y en todo momento.
¿Y Luna Morena para dónde va? ¿Qué sigue para Luna Morena?
¿Qué títeres se va a asomar ahora en escena?
Pues nosotros tenemos muchos proyectos muy ambiciosos para el próximo año, que es nuestro último año como grupo usuario del Teatro Guadalajara del IMSS.
Del IMSS, sí.
Vamos a invitar a uno de los directores actuales más prestigiados, por decirlo de alguna forma, de México, que se llama Alberto Villarreal.
Claro.
Con él vamos a montar el próximo año una obra... con la que vamos a cerrar, les digo, nuestra estancia en el Teatro Olimps, y también con una coproducción con una compañía quebecoa. Vamos a hacer una coproducción con ellos también para el próximo año. Entonces tenemos varios proyectitos muy, muy ricos para el próximo año, ¿no?
Para las personas que los quieran seguir, Miguel, que no nos quedemos por supuesto sin la información de contacto, en Facebook están como...
Es Luna Morena Títeres. Ajá. Luna Morena Títeres Oficial. Y bueno, la página web que prometemos que ya va a estar actualizada.
Que está muy bonita además, animada, padrísima, como son los, sí. Los títeres. Muy importante, de verdad, pueden encontrar todo en internet. Usted nada más teclee en los buscadores Luna Morena y está repleto de información. Y esta es una manera más, como bien dice Miguel, de conectarnos con esto. Yo te quiero dar las gracias, en realidad, además de que disfrutamos la charla, tener la oportunidad de dar a conocer proyectos como esto y que los radioescuchas empapen de ellos y participen, es para nosotros el mayor tesoro.
Pues muchas gracias por invitarme y estamos aquí para cualquier cosa, ¿no?
En el mismo barco, ¿no, Carla?
En el mismo uh-huh. barco y vamos a seguir difundiendo las obras que vengan de Luna Morena.
Gracias. Por supuesto, y antes de pasar a la rifa, amigos, recuerden Cuentos para no dormir este sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro del IMSS. Me están diciendo que es si el sábado a las 7...
No, perdón, sábado a las 5.
Sábado a las 5.
Domingo a la 1.
Y domingo a la 1. Ahí está. Correcto. Sábado a las 5, domingo a la 1 en el Teatro IMSS, Cuentos para no dormir. Carlita, ya tienes a los ganadores de la rifa.
Así es. El pase doble para la presentación del disco de Riemann es para César Rico. Tenemos también un disco de Sarco Circo, que es para Yolanda Turón. Y finalmente, los pases dobles para la presentación de Cuentos para no dormir serán para David Montaño Hernández y Belén Ayala.
Pues ahí están todos los regalos, amigos. Yo me voy a despedir con una frase que seguramente a usted le hará eco, porque es de un gran, gran pintor, que es Pablo Picasso, que alguna vez dijo: el arte es una mentira que muchas veces nos acerca a la verdad. Con eso nos despedimos. Yo no me quiero ir sin antes despedirme, también enviarle un saludo con mucho cariño a todas las personas que nos sintonizan martes a martes. Los extrañamos estas dos semanas que no estuvimos y que estuvimos de vacaciones todo el equipo, pero ya estamos de vuelta y con todas las pilas para continuar este gran equipo de 15 personas que martes a martes le llevamos hasta usted nuestro mejor esfuerzo y toda nuestra pasión en cada programa. Un saludo con mucho cariño a Julian, que me está diciendo que no estamos en vivo, que cree que es un programa pregrabado, pero no estamos completamente en vivo, y así es que ahorita ya nos estaremos viendo. Pues ahí, Carlita, nosotros nos vamos y hasta el próximo martes.
Nos vemos en una semana. Acompáñenos a las 8 de la noche por el 96.3.
Y deben de acompañarnos porque va a estar Carla San Domingo con nosotros, una de las grandes narradoras y cuentistas mexicanas, además poeta y una literata muy, muy aguda en todos sus comentarios que tienen que ver con la producción literaria aquí en el estado. En la producción se queda Flor Carolina Barrera, sustituyendo ya a partir de este momento a Vivian Cárdenas, que durante más de un año y medio hizo un estupendo trabajo y estamos todos muy agradecidos. Ya le están aplaudiendo y dándole abrazos del otro lado del vidrio. Nosotros ya nos vamos. En los teléfonos también estuvo Rodrigo Montaño y Francisco Aguilar. En la sección La Ventana, Fernanda Leguer. Por supuesto, en fotografía, Mara Álvarez, y en redes sociales, mi compañero Santiago Rivero. Yo me despido, soy Guillermo Jáuregui, y hoy más que nunca, y como siempre, siempre le digo, con una sonrisa todo se va a ver siempre mucho, pero mucho mejor. Pásale excelente, muy buenas noches y hasta el próximo martes.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.